Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Bajo investigación, nueva tragedia de tren estadounidense. La OTAN también mueve sus fichas en la contienda por la Casa Blanca. Famosos artistas hispanos convocan participación en las elecciones. Alepo, una crisis que el mundo sigue ignorando. Y un nuevo defensor de las mujeres.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Sin escatimar recursos, las autoridades estadounidenses tratan de establecer las causas de la tragedia registrada en una estación de tren en Nueva Jersey. Una víctima mortal y más de 100 heridos es el balance parcial del siniestro. Planes de contingencia han sido establecidos para garantizar el servicio de transporte a miles de usuarios.
Al menos una persona murió y 108 resultaron heridas luego de que un tren de pasajeros se estrelló contra la estación de Hoboken en Nueva Jersey, aseguró el gobernador de ese estado, Chris Christie.
El ingeniero que operaba el tren también es uno de los heridos. Está en un hospital local recibiendo atención médica y colaborando con las autoridades. Sabemos que el tren venía a excesiva velocidad y que impactó las barreras de protección y continuó hasta derribar la pared interior de la estación de Hoboken.
El accidente ocurrió poco antes de las 9 de la mañana, una de las horas de mayor movimiento de pasajeros, muchos que van y vienen de la ciudad de Nueva York, situada al otro lado del río Hudson, frente a Manhattan, aunque tanto Christie como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, evitaron hablar sobre posibles causas.
Sabemos lo que pasó, no sabemos por qué pasó. El NTSB hará una investigación completa sobre lo que pasó para poder ofrecer conclusiones basadas en hechos. La buena noticia es que, a pesar del aparatoso incidente, únicamente tenemos una víctima fatal que lamentar.
El impacto también provocó que al menos una parte de la terminal colapsara. Según testigos, por algún motivo aún no determinado, el conductor del tren no frenó al entrar a la estación.
Escuchamos una explosión. Pensé que era una bomba, pero cuando volví la vista atrás, vi que muchas personas estaban en el piso y todo se estaba derrumbando. Vi el tren destrozado y personas atrapadas. Varios corrimos a ayudarlas a salir del tren.
Los vagones del frente del tren fueron los primeros en estrellarse, haciendo que muchos pasajeros salieran volando del impacto. La Autoridad de Tránsito de Nueva Jersey ha suspendido el servicio desde y hacia la estación debido al accidente. Sin embargo, no dio mayores detalles. Gesell Tobías, Voz de América.
Los millennials en estados clave están en la mira de los candidatos presidenciales estadounidenses cuando solo faltan 5 semanas para la jornada de elecciones. Mientras Bernie Sanders acompaña ahora las presentaciones de Hillary Clinton para convencer a los jóvenes, Donald Trump es blanco de las críticas, poco usuales, de organismos internacionales como la OTAN.
El tiempo apremia y la poca diferencia en las encuestas entre los candidatos presidenciales ha hecho que las últimas semanas de campaña sean los jóvenes quienes dominen la agenda de los candidatos presidenciales.
Los próximos 40 días van a determinar los próximos 40 años.
Este justamente es el futuro de quienes hoy en día pertenecen al grupo que, se prevé, ejercerá mayor influencia en los resultados electorales. Para ganar su voto, Hillary Clinton cuenta con Bernie Sanders. Sobre él, estos jóvenes habían puesto todas sus expectativas.
En momentos en los que hay masivos niveles de inequidad, es absurdo, es una desgracia que Donald Trump y sus amigos estén hablando sobre cientos de miles de millones de dólares en descuento de impuestos para los millonarios.
Y qué mejor argumento para recuperar la muy resquebrajada confianza que genera Hillary Clinton entre los millennials que comprometerse con soluciones que impactan una de las mayores preocupaciones de los jóvenes.
Entonces deberíamos, y lo haré, daré acceso gratuito a las matrículas en las universidades públicas para aquellas familias que devengan menos de $125,000 al año.
Pero Donald Trump sabe dónde pegarle a Hillary Clinton, sacando ventaja de sus errores.
Ustedes han escuchado algo acerca de los deplorables, ¿cierto? En esta administración no existirán aquellos deplorables. Nosotros seremos amigos de todo el mundo.
Mientras su equipo de campaña genera expectativa alrededor de nuevas denuncias en su contra, el candidato republicano también recibe golpes, pero desde el exterior. El vocero de ellos, el secretario general de la OTAN.
Yo no soy parte de la elección presidencial, pero lo que puedo decir es lo que le importa a la OTAN. Y una OTAN fuerte no solo es importante para Europa, sino para Estados Unidos. Y tenemos que recordar que la única vez que el organismo ha invocado el artículo 5 de defensa colectiva fue tras los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos.
María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
El éxito de Donald Trump en los negocios es uno de los argumentos más usados por sus seguidores para respaldar su candidatura a la presidencia. Pero un libro recién publicado sobre su camino a la cima refleja un cuadro más complicado del reconocido empresario, que incluye tanto a admiradores como a detractores.
Antes de ser candidato a la presidencia, Donald Trump fue un astuto ejecutivo y agente inmobiliario de Nueva York. Sus logros eran pregonados en El Aprendiz, un espectáculo de la telerrealidad.
Los negocios en Nueva York requieren de una personalidad fuerte y motivada. Él es el prototipo de ejecutivo neoyorquino. Se acordaba de vendedores y contratistas y es capaz de guiarte paso a paso.
Mark Fisher y Michael Cranish son los coautores del recién publicado libro Trump al descubierto, que describe los mayores logros de Trump en su camino a la presidencia.
Él cree que como director ejecutivo de grandes proyectos está preparado para cualquier trabajo que se le cruce.
Los autores descubrieron que para Trump fue clave jugar con su propia marca. Todas sus propiedades muestran llamativamente la palabra Trump, incluso su nuevo hotel en Washington, D.C. A través de los años, ese nombre fue asociándose a una imagen de astucia y riqueza.
Él hacía dinero tan solo poniendo su nombre, mientras los inversores hacían o perdían dinero invirtiendo en sus edificios. Él no tenía nada que perder.
Pero otros sí perdieron. La compañía de Beth Roser tenía un contrato de retretes en el casino Trump Taj Mahal de Atlantic City, en Nueva Jersey.
El contrato sobrepasaba los $230,000. Era uno de los contratos más grandes que jamás hayamos tenido.
Pero a la hora de pagar, Roser descubrió que Trump estaba en bancarrota y no la podría remunerar.
Tuvimos que presentar documentos y contratar abogados para que nos pagara algo.
Después de 2 años y medio, Roser recibió 30 céntimos por cada dólar que le debían.
En el libro detallamos una larga lista de vendedores, contratistas y accionistas que lo perdieron todo por acostarse con Donald Trump.
Los autores sostienen que más allá de los negocios, Trump sabe muy bien lo que el público quiere, ya sea saborear la buena vida o formar parte de ella.
Donald Trump no se entiende sin conocer la situación de la nación. Él ha sacado partido a la angustia que se cierne sobre la sociedad desde hace un tiempo.
Ahora está en manos de los votantes decidir si el célebre ejecutivo de Nueva York será el próximo presidente de los Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Después de la pausa, una estrategia para llevar a los hispanos a las urnas. Y desde el exterior, los colombianos también deciden el futuro del país.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Como nunca antes, organizaciones sociales en el país despliegan campañas intensivas para promover que los más de 27 millones de hispanos aptos para votar el 8 de noviembre acudan a las urnas. De la mano de reconocidos artistas, la organización Casa en el área de Washington hace parte de estas iniciativas.
I'm Edward James.
Personalidades como el reconocido músico Carlos Santana y el actor de cine Edward James Olmos unieron fuerzas para hacer un llamado a todos los hispanos. Su misión es lograr que más personas se registren y sufraguen en estas elecciones.
Cuando usted vota...
A través de anuncios publicados en las redes sociales, los dos artistas participan de esta iniciativa junto a la organización política Casa en Acción.
Y dentro de nuestros mismos miembros, nuestra misma gente en Casa en Acción, hemos salido a las calles tocando puerta. Un dato muy importante, por ejemplo, tan solo en Pensilvania, en estos últimos meses hemos registrado a 1.200 votantes.
Sin embargo, esta tarea no ha sido nada fácil. Otros esfuerzos se han tenido que implementar, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y hablar directamente con la comunidad.
Precisamente por eso estamos tomando acción, porque honestamente queremos tomar el futuro de nuestra gente, de nuestras familias, no continuar separando las familias, tenerlas juntos, que no deporten a papás.
Más allá de abogar por la reforma inmigratoria, Erika Hernández enfatiza que para tener impacto en Estados Unidos es necesario participar en el proceso político. Temas como la economía, la educación y la salud son también muy importantes para la comunidad hispana.
Según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew, solo el 49% de los hispanos está absolutamente seguro de que está registrado para votar. Se anticipa que durante estas elecciones aproximadamente existan 27 millones de personas hispanas elegibles para votar. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Una marcada división determina las horas previas al momento de la verdad para el proceso de paz en Colombia. Las encuestas señalan que el sí ganará el plebiscito, pero un significativo grupo de colombianos, aun quienes viven en el exterior, aseguran que votarán por el no. Con algunos de ellos habló José Pernalete y estos son los argumentos de su posición.
Este domingo representa para los colombianos un día histórico. El pueblo de este país podrá decidir a través de su voto si está de acuerdo o no con el acuerdo de paz presentado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. La Voz de América conversó con inmigrantes de esa nación que residen en Florida y todos apuestan por el fin de la violencia. El acuerdo, eso ya es otra cosa.
Ver la paz en nuestro país es lo que anhelamos los colombianos. Pero no es ese modo de buscar la paz. Esa es una paz tratando de tapar otras cosas.
¿Quién dice que toda esa gente que van a reinsertar 16.000 guerrilleros, la imagen de ellos, el corazón del Sagrado Corazón de ellos va a ser eso?
Los escenarios tras el resultado dependerán de la opinión del pueblo de ese país, cuyos habitantes han seguido con detenimiento el proceso de negociación durante 6 años. Sin duda que la mayoría de los colombianos que residen en Florida esperan por el arribo de la tan anhelada paz a su nación. No obstante, cuestionan las condiciones que se han establecido en este acuerdo. El tratado entre el gobierno de Santos y las FARC contempla la posibilidad de incorporar a los integrantes de la guerrilla a la política. Esto causa rechazo en algunos colombianos de Miami.
No me parece lo mejor, por ejemplo, las 10 curules en el gobierno. Eso me parece absurdo, que vayan y no paguen un solo día de cárcel.
No estoy de acuerdo que le den tantos beneficios a los guerrilleros de Colombia y que el presidente de Colombia haya entregado el país a los guerrilleros.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Nuevas Raíces, así se denomina un programa de atención a refugiados que se desarrolla en Estados Unidos. La iniciativa literalmente le ayuda a echar nuevas raíces a quienes llegan al país para iniciar una nueva vida.
Cada jueves Dan Suba y otros agricultores refugiados limpian y ordenan una variedad de vegetales cosechados.
Me gusta trabajar en la granja porque cultivo mis alimentos y como saludablemente.
El refugiado de Bután vivió 18 años en un campo en Nepal antes de ser admitido en Estados Unidos hace 6. Ahora participa en el programa Nuevas Raíces del Comité Internacional de Rescate. Brooke Ray explica cómo se usan lotes vacantes en áreas urbanas para desempeñar actividades agrícolas a pequeña escala.
First
Primero que todo, ofrece la oportunidad de que la gente utilice las habilidades que ya tiene en horticultura y agricultura, pero también les permite conocer a sus vecinos, interactuar con la comunidad y llevar alimentos sanos a casa.
En la llamada Academia para el Microproductor, los refugiados también aprenden sobre agricultura sostenible y pequeños negocios para obtener ingresos adicionales.
Mucha gente cultiva en espacios grandes. Aquí se usan espacios muy pequeños, pero también hablamos de mercadeo, precios y las estaciones en Estados Unidos.
Además, los refugiados venden sus productos directamente a restaurantes locales.
Sus productos son extraordinarios. Es obvio que le dedican mucho tiempo, cuidado y amor a lo que cultivan.
Y ayudan a otros refugiados ofreciéndoles productos accesibles en un mercado semanal. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Al regresar, el impacto en Venezuela de una decisión de la OPEP. Y a la sombra de Rusia, nuevos crímenes atroces en Siria.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Cautela recibió el gobierno venezolano la congelación de los precios del petróleo por parte de la OPEP. La administración de Nicolás Maduro insiste en que se requiere de un acuerdo sólido entre los países productores.
Luego del sorpresivo acuerdo logrado por los miembros de la OPEP para recortar la producción de crudo con el objetivo de frenar la caída de su precio, lastrado por un exceso de oferta, las reacciones no se hicieron esperar. El exdirectivo de la estatal petrolera venezolana PDVSA, José Toro Hardy, en diálogo con La Voz de América, asegura que se logrará un incremento modesto del precio y se evitará una guerra en ese aspecto con el crudo.
Es que el aumento de precio que produzca ese acuerdo pudiera no compensar la caída de la producción de Venezuela.
Entre tanto, el ministro venezolano de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, señala que de no concretarse el acuerdo, se generaría un riesgo de volatilidad y colapso de precios.
Y es por eso que tenemos la responsabilidad, porque con la volatilidad del mercado, fíjense lo que ha pasado hoy. Ha caído casi 4 o 5% el precio por simples especulaciones.
El economista Luis Oliveros destaca que en la región el impacto del acuerdo será mínimo en los países que se prepararon para enfrentar un posible incremento del precio del llamado oro negro.
Ciertamente en la región vamos a tener crecimientos desiguales, pero cuando tú analizas Chile, Perú, la misma Colombia, Uruguay, te das cuenta de que estos países se prepararon para la caída de los commodities.
No obstante, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo que la llamada revolución bolivariana no retrocederá a pesar de los precios del petróleo.
En las circunstancias que sea, en las condiciones que sea, la revolución no va a retroceder. Si ellos pretenden golpearnos con la guerra financiera mundial, la revolución lo que va es a radicalizarse.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes del mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. La guerra en Siria ya no tiene ni los límites del derecho internacional humanitario. Aviones de guerra respaldados por Rusia destruyeron dos hospitales mientras se intensifican los asaltos indiscriminados sobre Alepo. Niños y civiles enfrentan traumas irreversibles por el conflicto.
Imágenes por ciudadanos muestran la lucha por encontrar señales de vida en una calle destrozada y con los desechos de un hospital asediado por ataques aéreos. La televisión siria muestra tropas sirias acercándose a Alepo, mientras aviones de guerra rusos o sirios prosiguen con su más grande ofensiva en este sector controlado por los rebeldes. Es una batalla que potencialmente puede cambiar el rumbo de la guerra civil de 5 años. Más de 200 personas han tenido que evacuar la ciudad, donde solo quedan 6 camas de cuidado intensivo, después de que 2 hospitales fueron blancos de un ataque aéreo. El doctor Arrahman Alomar, de la Sociedad Médica Siria Americana, exhorta a que dejen de atacar a la humanidad. El pediatra va y viene de Turquía a Siria y está en constante contacto con sus colegas en Alepo Oriental.
No es aceptable que un solo ginecólogo atienda a las mujeres de Alepo y solo 2 pediatras. No tenemos anestesiólogos dentro de la ciudad. Solo hay 30 médicos y están abrumados.
La defensa civil de Siria desenterró a una niña de 5 años de edad de un edificio derribado. El video presuntamente proveniente del vecindario Alepo de Al-Shaar. Las imágenes en los medios sociales muestran a los trabajadores antes de extraer a la niña y cargarla a la ambulancia, aparentemente responsiva y llorando por su padre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En breve, rompiendo las barreras que impone el SIDA. Y un nuevo amigo, protector de las mujeres.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Y... 1,4% creció la economía estadounidense en el segundo trimestre del año. El cálculo supera en algunos puntos las expectativas de las entidades financieras, lo que podría impulsar un alza en las tasas de interés en Estados Unidos a comienzos del próximo año. Un grupo de jóvenes en Uganda decidió romper las barreras de la estigmatización y la discriminación que representa en su sociedad padecer SIDA. Un ejemplo inspirador más allá de su país.
Una reina de belleza ugandesa hizo girar cabezas con un traje hecho de materiales reciclables. Todos ellos viajaron a la capital de Uganda, Kampala, para tomar parte del concurso de belleza Young Positive, Joven Positivo, una competición para jóvenes con VIH. Al final de la noche, una joven fue coronada Miss Young Positive en la competición anual para iluminar a la gente sobre los peligros de la discriminación contra aquellos infectados. En vez de belleza física, a los concursantes se les examinó sus conocimientos sobre el VIH, en vez de su rendimiento como modelos de pasarela o bailarinas.
Nosotros nos dimos cuenta de cómo atraemos a los jóvenes a estos concursos. En diferentes regiones organizamos diálogos y nos reunimos con las partes interesadas entablando conversaciones. Así diseminamos la información.
Kituyi dice que una de las formas de atajar la discriminación contra víctimas del VIH es que ellos se abran sobre su estatus en vez de esconderlo.
Esto ha ayudado a los concursantes y a muchos jóvenes a revelarse y ayudar a que otros se autoacepten. Porque hay muchos jóvenes que piensan de que con el virus no pueden hacer nada en la vida. Y estos embajadores les han ayudado a abrirse al mundo con positividad.
Henry Llanos, Voz de América.
Las mujeres tienen un nuevo aliado que les ayuda a determinar cuáles son los sitios más peligrosos en sus ciudades. Gracias a esta aplicación, las políticas públicas pueden ser más efectivas y las autoridades podrán garantizar mejores niveles de seguridad para todos.
Es de noche, en una ciudad solitaria. Personas extrañas, callejones con amenazadoras sombras. El cuadro que transmite a las mujeres la alerta máxima de estar pendientes de todo lo que sucede. El peligro se ve y se respira. Esta situación común en todas las ciudades del mundo estimuló al ayuntamiento de Canberra, la capital de Australia, a desarrollar una aplicación o app llamada NoIr, en donde las mujeres determinen en qué lugares de la ciudad se sienten más propensas a ser víctimas del crimen.
Hay muchos lugares en nuestras ciudades donde la iluminación no es la más adecuada. La aplicación ayuda a las autoridades a solucionar ese problema.
La información recolectada es compartida con las autoridades locales y nacionales para solucionar el problema de la inseguridad. De esta forma, la información ayuda a desplegar más policías en esas áreas, colocar cámaras o mejorar la iluminación.
Las mujeres no han dicho en qué lugares han sido asaltadas o se sienten inseguras. El sentirse inseguras no es delito, y es por eso que esta aplicación es revolucionaria, porque indica a las autoridades dónde deben concentrarse.
La aplicación es como un mapa que muestra calles y sitios públicos y puede determinar dónde te encuentras en el momento preciso. Solo se debe hacer clic y justificar por qué te sientes insegura en el sitio. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con el espectacular lanzamiento del nuevo modelo de la camioneta familiar de una reconocida casa automotriz inglesa. La estructura donde fue lanzado el prototipo determinó un nuevo récord Guinness como la construcción más grande jamás creada con fichas de Lego que, si se extendieran, alcanzarían a ocupar una distancia de casi 360 kilómetros. Les informó Lina Correa.